Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Pero vamos de inmediato a otro tema que me parece muy interesante. Voy a hablar con Aníbal García. Él es doctor, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM, miembro de los grupos de...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Trabajo de Claxo, Crisis y Economía Mundial y Violencias en Centroamérica. Ha publicado un artículo en un que se llama Manufacturación de Consenso y Lawfare en México, la guerra judicial, la instrumentación de la justicia para derrocar, derrumbar, oponerse a opositores o a ciertos personajes o factores políticos. Por eso me da mucho gusto poder saludar a Aníbal, que está aquí con nosotros. Aníbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Es un placer estar con ustedes.
Gracias, Aníbal. Aníbal, ¿qué estamos viviendo en este momento? ¿Qué es lo que expones esencialmente en este artículo Manufacturación de Consenso y Lawfare en México? ¿De qué se trata, Aníbal?
Bueno, el artículo es un artículo muy breve y digamos que el objetivo general de esta investigación era justamente poner de manifiesto la forma en la cual los distintos medios de comunicación hegemónicos principalmente están de cierta medida y en un modo muy explícito ya intentando convencer a la población a nivel nacional principalmente, pero también a nivel internacional, de las distintas formas en las cuales se tiene que leer el contexto político actual, ¿no? Me refiero en concreto a la forma en la cual, desde que empezó el sexenio en 2000, a finales del 18, principios del 19 hasta la fecha, han ido creando esta percepción en la gente en la cual empezaron primero los medios de comunicación y think tanks en Estados Unidos diciendo que el gobierno de Andrés Manuel erosionaba la democracia por la cantidad de reformas que estaba haciendo en el sector energético, después con las leyes electorales y con otro tipo de reformas que estaba haciendo el presidente en este sexenio. Y ya en este año es mucho más evidente la forma en la cual están instalando este relato mediático en el cual se vincula, hasta ahora sin pruebas, al narcotráfico con Andrés Manuel. Y eso es más o menos en términos generales lo que aborda la investigación. Por otro lado, también está el tema que tiene que ver con el financiamiento de Estados Unidos que hace a medios de comunicación en América Latina. Es algo que no es nuevo, ha sucedido en otras ocasiones, en distintas administraciones, por lo menos desde George Bush, para no irnos tan atrás, pero desde entonces, desde el 2001 a la fecha, es justamente el gobierno de Joe Biden el que más ha insistido y el que más recursos ha erogado para apoyar a medios libres, medios, dicen ellos, independientes del poder, que lo que hacen es justamente investigar los temas de corrupción. Hace un momento, en la entrevista anterior, ustedes estaban hablando de este tema del Poder Judicial y de la corrupción, y justamente esta amalgama que hay entre el Poder Judicial y, por otro lado, los medios de comunicación, fue en gran medida lo que permitió el caso de Laufer en Brasil, justamente contra Lula da Silva, en 2014, y se cumplen ya hoy, bueno, este año se cumplen 10 años de la causa Lavallato, que, bueno, ha tenido implicaciones a nivel mundial y a nivel latinoamericano también en particular.
Aníbal, lo que estamos viviendo en este momento respecto a la investigación contra el ministro en retiro y expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, por parte de la propia ministra presidenta actual, Norma Piña, y la serie de diferendos que se han ido dando entre el Poder Ejecutivo y la titularidad de este Poder Judicial, ¿es encaja dentro del esquema del lawfare o no necesariamente una investigación contra actos de presunta corrupción significa lawfare?
Bueno, mira, esa pregunta es muy buena porque justamente nos permite hacer una distinción entre aquello que es lawfare y aquello que no es lawfare, y más bien se queda en un rango menor, que sería este caso que estamos viviendo en México, que es el de la judicialización de la política. Un caso, digamos, paradigmático de lawfare es justamente el que mencionaba hace un momento, el de Lula da Silva en Brasil, y también el de Dilma Rousseff, porque justamente la forma en la cual, primero, desde los medios de comunicación van creando esta percepción en la gente de que hay escándalos de corrupción, después entra el Poder Judicial en cuestión para abrir causas judiciales sin pruebas contundentes que permiten después judicializar a personalidades de la política y posteriormente quitarlos de la administración o quitarlos de la vida pública o eliminarles la posibilidad de tener una candidatura. Eso es justamente un caso ya terminado de lawfare. En el caso de México no hemos llegado a ese momento de lawfare. Tuvimos un antecedente con el caso de Andrés Manuel en el 2005 cuando fue lo del desafuero, tampoco se llegó hasta la última instancia, y a lo que vemos ahora actualmente es esta judicialización de la política bastante fuerte por parte del Poder Judicial, de varios circuitos del Poder Judicial y en particular de la Suprema Corte de Justicia, que ha no llegado al caso de inhabilitar a algún político, pero sí han llegado al caso de tumbar reformas que ha puesto el presidente Andrés Manuel, como es el de la ley de hidrocarburos o la ley de industria eléctrica, o incluso judicializando también obras de infraestructura, como pueden ser también el Tren Maya, que es algo que sucedió en su momento también en el caso de Brasil con el escándalo de Odebrecht. Entonces, en el caso de México lo que tenemos es esa instancia en la cual ya hay una manufacturación de consenso, o sea, la forma en la cual los medios constantemente están repitiendo una noticia o repitiendo la forma en la cual se tiene que analizar la política en el país. Ya tenemos también a una Suprema Corte y a un Poder Judicial que está totalmente, digámoslo así, está en contra del proyecto de nación que tiene actualmente el presidente. Y tenemos también de otra, digamos, en otra instancia a nivel internacional, cierta injerencia o cierto poder de injerencia que podría estar incidiendo en la vida nacional por parte de las instituciones del gobierno estadounidense. Entonces, digamos que tenemos estos tres elementos que permitirían afirmar que es justamente la instancia de judicialización de la política, sin llegar a un lawfare como tal.
Aníbal, en el artículo que has publicado mencionas algo que ya en esta entrevista has mencionado, que es el papel que han jugado algunos medios de comunicación, específicamente en el tema de la creación de estas narcoetiquetas, acusando al presidente López Obrador y a la candidata Sheinbaum de ser narcopresidente, narcocandidata, con cuatro medios internacionales que de manera coincidente llegaron, instalaron y permitieron ahí como un banderazo de salida a todo esto. Te pido tu reflexión sobre esos dos temas, lo que implica la respetabilidad cierta o entre comillas de medios dominantes hegemónicos como estos de los que hablamos, que aparentemente asumen un papel de imparcialidad y de poca influencia de factores políticos fuertes. Entonces, muchas veces se dice, pues son medios confiables de estos internacionales. Y segundo, hay muchos medios de comunicación independientes o no convencionales, pero subsidiados por instancias, sobre todo de Estados Unidos. ¿Qué hay sobre estos dos temas, por favor, Aníbal?
Bueno, respecto al primer aspecto, esto de los medios internacionales, hay una cita que tiene ahí un intelectual latinoamericano peruano, que es José Carlos Mariátegui, que fue un intelectual peruano de principios del siglo XX, y él afirmaba que cualquier medio de comunicación en ese momento, él se refería principalmente a periódicos. Él mencionaba que todo periódico tenía una postura y una línea político-ideológica. Y en el caso de este tipo de medios internacionales, que siempre suelen, sobre todo los hegemónicos, siempre suelen establecerse como medios de comunicación autónomos, independientes, que no tienen ningún vínculo con la política o con algún sector de la política determinado. Y después lo que vemos cuando hacen este tipo de publicaciones en las cuales suelen manejar muy bien, ese es algo también característico de Laufer, que suelen manejar muy bien el tiempo político y tiran este tipo de notas con la intención justamente de ir estableciendo una cierta agenda mediática en un país o ir estableciendo, digamos, un tópico o una forma de analizar la política. Y este tipo de medios internacionales, como son desde luego el New York Times, el Washington Post, incluso medios ya de otro continente, como puede ser la DW, o incluso también otro tipo de medios ya a nivel incluso internacional, europeos, que siguen teniendo este tipo de noticias en las cuales se sugiere o se suele pensar, ¿no? Y sin tener alguna prueba contundente, pues lo que hacen es justamente que veamos esa forma en la cual llegan a incidir en la política con este tipo de noticias en las cuales no hay contundencia. Y por otro lado, en el caso particular de este caso, como fue el New York Times o fue ProPublica o fue Inside Crime, lo que vemos es justamente que tienen una fuente en común y es la DEA. Y entonces ahí la pregunta fundamental, que ya la han hecho en otros medios y otros analistas, es justamente por qué tener este tipo de notas donde la fuente suele ser solamente una institución. Una institución que en el caso de México ha tenido un gran poder de incidencia y de injerencia en la vida pública, pero que también desde que llegó al gobierno Andrés Manuel, han tenido rispideces y han sacado incluso algunas instancias o algunas oficinas de la DEA que tenían aquí en México, y se ha hecho también una reforma para poder saber quiénes son los agentes de la DEA en México, qué hacen y, bueno, tener un registro de eso. Entonces, este tipo de cuestiones, pues justamente tienen detrás, como se puso en el artículo, tienen financiadores, tienen incluso también inversionistas, y en el caso de algunos, pues llegan a inversionistas que tienen intereses económicos en México, ¿no? En el caso, por ejemplo, del New York Times, encontramos en sus informes anuales que son inversionistas dos de los más grandes fondos de inversión a nivel internacional, que es BlackRock y Vanguard Group. Y bueno, ya con decir estos dos nombres podemos entender más o menos por qué inciden también con este tipo de noticias en la vida política nacional. Fueron dos de los fondos de inversión que estaban también con intereses en el sector energético, para no irnos tan lejos, pero bueno, tenían intereses ahí en el sector energético en México. Y en el caso otro, que es el de los medios de comunicación, no a este grado de ser tan internacionales, que son financiados por Estados Unidos, pues ahí tienen dos tipos de financiamiento de dos instituciones del gobierno estadounidense. Una es la USAID y la otra es la National Endowment for Democracy. Estas dos grandes instituciones, digámoslo así, son las que suelen financiar este tipo de proyectos de medios de comunicación, y en la gran mayoría de los casos, lo que sí se suele ver en la, en las bases de datos que aporta el gobierno estadounidense es que les importa mucho que estos medios de comunicación tengan como un tópico principal la cuestión de la corrupción, que se investiguen casos de corrupción en los países en los cuales ellos, estos medios tienen su base, y lo podemos corroborar incluso con algo ahora más cercano, como es el caso de Ecuador con Jorge Glass. En el caso de Jorge Glass, hubo un medio o dos medios de comunicación que hicieron pruebas falsas en contra de varios del gobierno de Rafael Correa, y que después la corte en Ecuador toma esas pruebas como fehacientes, y a partir de ahí se hace una causa judicial. Y no llega incluso al grado de la sentencia como tal, pero sí llega a ponerle una causa judicial, y eso impide que sigan haciendo política, que siga, que sigan incluso en el mismo territorio ecuatoriano, sí, ¿no? Este tipo de casos son los que podemos mencionar como fundamentales en la forma en la cual, claro, se va manufacturando el consenso.
Aníbal, se nos va acabando el tiempo, pero no resisto pedirte si nos ayudas a descifrar un poco un mapa, una imagen que nos enviaste, que es esta, claro, sobre la judicialización contra la 4T, que tiene segmentos. Se nos va el tiempo, pero por favor, ayúdanos a descifrar esto.
Bueno, rapidísimo. Esta es una red de poder que presenté con otra compañera en un curso de Laufer aquí en México, en la UACM, y lo que nos interesaba ver es justamente esta forma en la cual, en el caso de México, hay varios actores internacionales que están incidiendo en la vida pública. En los organismos autónomos, ahí teníamos el caso del INE cuando estaba Lorenzo Córdoba, y la gira que hizo en Estados Unidos con think tanks y organizaciones del gobierno estadounidense, que son las que acabamos de mencionar y que tienen poder de injerencia en México. Están también los medios de comunicación, el Washington Post, The Economist, incluso Bloomberg, The Atlantic, Reforma o Aristegui Noticias, que iban constantemente manufacturando la idea de que este gobierno tiene una erosión democrática y es autoritario. Y por el otro lado está también el poder económico, con el Consejo Mexicano de Negocios, la Coparmex, que a su vez tiene vínculo por parte de sus empresarios con financiamiento de think tanks en México, como puede ser el IMCO o Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que a su vez también reciben financiamiento de Estados Unidos, de ahí uno de los actores principales de esta organización ya cada vez más orgánica, pues justamente es Claudio X. González, que a su vez es fundador de este Consejo Nacional de Litigio Estratégico y que tiene a dos de los ministros del Poder Judicial como parte de este Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Entonces, aquí lo que nos interesaba era ver la forma en la cual ya hay una, digamos, una organización mucho más compleja en la cual se van vinculando distintos actores, distintas instituciones a nivel nacional e internacional que inciden en que haya una mayor judicialización de la política en México. Y bueno, esto habría que actualizarlo con lo último que ha sucedido a partir de 2024, porque esto lo hicimos a finales de 2023.
Pues muy interesante todo este mapa de la judicialización contra la 4T. Aníbal, te agradezco mucho, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas aportado estos puntos de vista, relatorías, mapas que nos permiten ir entendiendo todo lo que se está jugando en este tema. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco mucho, Aníbal.
No, muchas gracias a ti, Julio.
¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis. I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.